Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Aquí comienzan Ingrid Coronado y Tamara Vargas en MBS 102.5.
Queridos connectors, ¿cómo les va? Feliz mitad de semana. ¿Es miércoles de casa? Sí, estamos todos listos. Nuestro querido Stevie de TV ya listo también. Aquí, miren, me siento, ¿saben cómo qué? Como los fabulosos, los fantásticos, así los superhéroes, todos así con las manos, los puños en la cintura y diciendo, sí, listos para llevarles lo mejor de todo aquí en el programa de Ingrid y Tamara. Stevie de TV nos trae interesantes recomendaciones de series y películas, pero además, entrevista con Bárbara Mori y Rosy de Palma.
Familia hermosa, fabuloso ombligo de semana. El día de hoy, por supuesto, que otro compañero y amigo de casa es Sergio Almazán y nos va a viajar, nos va a dar una vuelta en el cocodrilo allá por el año 1913 para conocer los complicados días de la decena trágica. ¡Ah, caray!
Y también están listas Andrea Vargas y Adelaida Harrison, porque nos van a hablar a más a detalle de la personalidad 3 del Enneagrama, aquellos que les gusta competir, ser los mejores en todo, ser reconocidos, así es que por favor, también no se las pierda.
Y como todos los días, la reflexión con el comentarot, conexión retro, pregunta del día, música y mucha, 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 mucha diversión. Así es que así comenzamos Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Bien prendidos todos aquí. Sissy the Walk de RuPaul. Yo le quiero agradecer antes que nada a la productora que me dé baños de actualidad, de música actual, que no me quede yo en las mismas de siempre, que no ande yo nada más ochentereando y noventereando. Gracias, mi querida Janine. Eso es lo que estamos escuchando justamente, a RuPaul con Sissy the Walk. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. No saben el gusto que nos da saber que están ahí, que están pendientes, que están puntuales, que están presentes con nosotras, escuchando este programa hecho especialmente y con todo el cariño para ustedes. En el 102.5 estamos en MBS, pero también estamos en EXA 95.7 en Comitán y en EXA 89.7 en Mazatlán y, por supuesto, en todas las plataformas digitales que vinieron para quedarse, pero además vinieron para hacernos esta maravilla de la tecnología o de la conexión tecnológica, pues mucho más fácil, más amigable, más enriquecedora, y saber que ustedes, en donde quiera que se encuentren, pueden conectarse con nosotros y nosotros con ustedes. Qué bueno que están empezando, pues no sé si empezando, pero por lo menos a esta hora del día están con nosotros puntualitos y dispuestos a divertirse con lo que les tenemos preparados. Ingrid Coronado está conmigo, sí que lo está, ahí está, ya te vi, ya te caché, te sentí. ¿Cómo estás?
Tú dices empezando el día, yo lo empecé hace como 20,000 horas.
Ya sé, de repente dije, no, si no son las 6 de la mañana, ya son las 10:10.
Es como mediodía.
ya llevamos mediodía.
Exacto, ya hice como 450,000 cosas.
De no hecho, te ya me canses, hambre, nomás. ¿Otra vez? No te, ¿eh? Ya sé, nomás no te me canses.
No, estoy súper bien, estoy muy contenta de poder saludarlos, de poder estar con ustedes el día de hoy, que además estaba viendo que es el día del inventor mexicano, y esto está buenísimo, les voy a contar. Resulta que esto es en honor al natalicio de Guillermo González Camarena. Esto se estableció ya que él era científico, ingeniero, investigador, compositor y creador mexicano de uno de los inventos de mayor trascendencia mundial. Agárrense, ahí les vamos. Él inventó el sistema para transmitir la señal de televisión a colores. ¿A poco no está impresionante? Yo no sabía.
Bueno, precisamente por eso las siglas del Canal 5 terminan en GC. XHGC tiene que ver con Guillermo Camare.
No sabía.
Ándale.
Yo nada más me acuerdo de GC, de ese programa en el
de
que
corre,
había un
GC. ¿De corre, GC, corre?
Ese.
¿De uso mi GC-tron?
Ese. Yo sí crecí con corre, GC, corre. Ah, no sabía que era en honor a él. Mira. Qué detalles. Increíble. Uh-huh. Él además construía telescopios, era un aficionado a la astronomía, o sea, un talento de esos que no se dan cada día y tampoco en maceta, ¿no?
No, y además que muy orgullosamente podemos decir precisamente que ese invento que definitivamente revolucionó la tecnología de la televisión, pues mira, fue de un mexicano.
¡Qué bien! Oye, me encantó. Es un dato que se me hace sumamente interesante. Así es que el día de hoy estamos de celebración por el Día del Inventor Mexicano. A todos los inventores que nos estén escuchando, les mandamos un abrazo enorme y muchas felicidades en su día. Y también el día de hoy tenemos pregunta. Uh-huh. Ahí les vamos. ¿Qué les gusta coleccionar? Les vamos a pedir que el día de hoy nos compartan fotos en nuestras redes sociales, @IngridTamaraMBS, porque queremos ver qué coleccionan. ¿Tú qué coleccionas, Tam?
Yo antes, cuando vivía yo en Ciudad de México, coleccionaba cosas. Ajá. De vacas, todo, o sea, es decir, como
¿cómo?
Tazas, incluso ¿sí? hasta fotografías. Muchas veces me paré, no sé si muchas, pero por lo menos unas 5 veces me paré en carretera, me orillaba, donde yo viera un grupo de vacas, me encantaba y bajaba a fotografiarlas para poder después imprimir esas fotos, porque me encantaban. Después lo dejé, ya cuando me regresé de Ciudad de México y demás, y actualmente fíjate que soy muy fan de la serie Friends, ya te lo había yo comentado, entonces, uh-huh. sin querer, y por regalos y demás, empecé a hacer una colección de playeras, tazas, libretas, plumas y demás, de esa serie que me gusta mucho. ¿Y tú?
Pues yo colecciono experiencias. Porque...
Ah, muy bien, eso es lo mejor.
¿Sabes qué pasa? Que cuando era joven... un poco más joven que ahora. Bueno, mucho más joven que ahora. Yo creo que tenía como 14, 15 años. Empecé a coleccionar latas de refresco. Entonces, alguna vez me fui de viaje a Alemania, que tenía una muy amiga que sus abuelos vivían allá, y ella era como de origen alemán y me invitó. Y entonces vi las latas en Alemania que eran como más chiquitas, eran como delgaditas y chiquitas. Y había unas que eran como más gordas y así, y allá vendían latas hasta de Japón. Entonces, me traje mi maleta, ¿qué tal? Lo que compro una de 15. ¿De qué te trajiste a Alemania? Latas de refresco. Mis papás casi se infartan. Pero, ¿en qué te gastaste tu dinero? O sea, por supuesto que además regresé como bolobán porque me las tomé, ¿no? Para que no pesaran en la maleta.
Ah, claro, claro.
Y entonces las tenía acomodadas así en unas repisas de mi cuarto y tenía así latas de todos colores y sabores. Y cuando alguien se iba de viaje, me traía una lata... porque era para mi colección, ¿sabes? O sea, como que me ayudaban a mi colección. Yo no viajaba tanto, pero la gente sí. Y entonces, te juro, tenía, yo creo que unas 500. O sea, eran muchísimas. Sí, era toda una pared así llena de 500, 300, no sé, muchísimas. Y de pronto un día... pensaron que era basura y me las tiraron.
Pero por lo menos les dieron dinero por todo ese aluminio, ¿no?
¡No! ¡Las tiraron a la basura! No. Y entonces me traumé. Y dije, nunca más vuelvo a coleccionar nada. Mejor colecciono experiencias que esa nadie me las puede tirar, ¿no?
Eso. Buenas experiencias
y en mi corazón... Y entonces ahora colecciono experiencias e historias. Fin, listo.
Bueno, pues esa es la pregunta del día. Y ya veo que empiezan a contestarnos a través de nuestro Twitter, en @IngridTamaraMBS. ¿Cuál es, qué coleccionan? ¿Desde cuándo? Porque también me intriga mucho saber desde cuándo tienen esa colección. Y si se puede, compártanos una foto, como ya lo está haciendo. Ahora verás, Héctor Álvarez... dice, mi esposa es súper fan de las jirafas y nos manda foto, pero hasta de un sillón de jirafa. Un sillón, ¿sabes? Con aparentemente piel de jirafa, o evidentemente no lo es. Y un montón de peluches de jirafas y demás. Bueno, pues así nos mandan también casas Celis. En fin, ahorita los vamos a leer, vamos a hacer más tiempo para que lleguen más de sus respuestas, que siempre nos da mucho gusto poder intercambiar con ustedes la pregunta del día y saber y conocer más de quienes nos escuchan. Vamos a ir un corte por lo pronto, regresamos porque tenemos más información, más de todo y muy bonito aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
emborracho, solo voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz. Prendo la TV, pero la dejo silenciada.
Cuando escucho esta música, me alegro muchísimo porque sé que llegamos al momento del comentarot. Y sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que la carta del día de hoy es de las más hermosas que he tenido en mis manos. No solamente la imagen es preciosa, sino que todo el contenido se me hace que tiene una riqueza realmente total. Esta carta simula como si fuera un embrión, pero quien está dentro de esta... Pues sí, como parecería de un vientre materno, es una persona que no es un bebé, es una persona que tiene el cabello largo, está en posición fetal, en la parte de su abdomen tiene como si fuera una luna, tiene el pelo verde que cae porque está en esta posición fetal como echada un poco hacia adelante, en lugar de pies tiene raíces. Y me encanta porque en su espalda tiene lo que yo interpreto como el ala o las alas de una mariposa. Está en lugar de estar dentro del agua, parecería que está como dentro de un cielo estrellado. No son estrellas como tal, son puntitos, pero cuando nosotros vemos el cielo y vemos las estrellas, realmente las estrellas se ven redondas. Lo que brilla es lo que hace la formita como de estrellas. Y en la parte de la cabeza le saldría algo así como si fuera una flor o una antena, como una antena, flor. Eso es un poco como lo interpreto yo. Y todo alrededor de esto que parecería como el vientre materno dice lo siguiente: mi vida comienza en este momento. ¿Así o más importante? Es la carta número 44, se llama Mi vida comienza hoy y dice lo siguiente: nunca es tarde para hacer lo que siempre has soñado. Todos los días tienes la posibilidad de empezar de nuevo. Por lo tanto, enfócate en ser la mejor versión de ti y agradece las experiencias del pasado. Cada día es una oportunidad de empezar y cada momento es una oportunidad de ser maravilloso. ¿Por qué no empezar ahora mismo? El mantra, como todas estas cartas que tienen al final, dice: crea la vida que siempre imaginaste. Me encanta esta carta, porque yo creo que una de las cosas que más nos atoran, más nos duelen, nos enojan, nos frustran, es esta sensación de tener que volver a empezar, ¿no? Yo les he compartido en otras ocasiones que a mí lo que me encanta es tomar clases, amo las clases y tomo clases por todos lados. Y justo algo que me gusta de las clases es esta oportunidad de volver a empezar, ¿no? No me salió el tono de la canción, vuelvo a empezar y la intento otra vez. No me salió el tiro del tenis, no importa, lo vuelvo a intentar y me sale. Y justo creo que valdría la pena que esto lo transportáramos a cómo nos vivimos todos los días, porque no hacemos lo mismo. Si algo no nos salió bien un día, al día siguiente estamos de, no salió bien, es que porque a mí, como la sensación es que no hemos aprendido a hacer corte y venga, otra vez, ¿no? Como si lo podemos hacer en otras áreas de nuestra vida. Y creo que valdría la pena que todas las mañanas nos despertáramos así, de, ok, ayer a lo mejor fue terrible, fue horrible, no sucedió lo que quería, pero venga, otra vez, ¿no? Porque si cuando estamos tomando clases nos enfrentamos a una nueva oportunidad con el, no me salió la vez pasada, les juro que no sale. Pero cuando dices, venga, otra vez, pling, ahí es de pronto te sale y es como de, ¡yay! Salió. Entonces, justo a mí me gustaría que el día de hoy tengamos conciencia de esto, de, venga, vamos a volver a empezar. ¿Por qué? Porque mi vida comienza en este momento. Incluso a lo largo del día, no es de que por un segundo de algo que pasó, que me desagradó, ya me arruinó el día entero. No, a ver, ya, listo, pasó. Next, volvemos a empezar, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tam?
Ay, mira, vi esta carta ahorita que lo mencionas así, me trae muchas imágenes a la cabeza de personas que conozco y de otras que no conozco que han llegado a hacer, inclusive ya en su tercera edad, cosas impresionantes, desde estudiar hasta volverse profesionistas de algo que no pudieron ser o no pudieron hacer en su momento de jóvenes. El ejemplo más cercano que tengo a mí, pues, es mi mamá. Cuando yo iba en preparatoria, mi mamá entró a estudiar y ella iba de uniforme, con calcetas y todo, a el Instituto para Señoritas que hay en Jalapa. ¿Por qué? Porque ella estaba estudiando artes plásticas y manualidades. Entonces, pero me daba mucha risa, pues, es decir, mucha risa no que estudiara, sino que mi mamá salía tan contenta, o sea, con su chazarilla, como decimos, su playera del uniforme, su falda y demás, un portaláminas, porque no, bueno, ahí llevaba, sí, ahí llevaba todos sus dibujos y todo lo que hacía, y me encantaba porque decía, fíjate que creo que tengo una compañerita que es cleptómana. Yo, mamá, ¿por qué? Porque ya le hemos visto en su estuche varios lápices que son uno mío, otro de mi compañera Laurita, otro de que yo, ay, bueno, yo me sentía realizada, porque mi mamá era como una estudiante, bueno, era una estudiante muy feliz, iba todos los días a la escuela, porque mamá además fue maestra mucho tiempo de manualidades, pero ella quería seguir estudiando, ¿me explico? Entonces, era maravilloso verla como... pues no le importaba ni su edad, ella iba con mucho entusiasmo, iba muy clara en su idea de que lo que importaba era lo que iba a aprender, ¿me explico? Entonces, pues nos íbamos juntas a la escuela, ella a una y yo a otra. Fíjate, otra cosa que te iba a decir es cómo tú interpretaste la carta, el diseño de esta carta, porque para mí, esta que tú mencionas como una antena, es un árbol, y debajo de este árbol hay tierra, que se ve como color amarillita. Aquí y debajo está...
como semilla.
Ajá, como que están haciendo una semilla que tiene raíces y demás. Entonces, pero es bien, bien interesante cómo, pues, cada quien le da una perspectiva. Las dos me parece que son tanto válidas como lindas.
Sí, puede ser.
Y Y bueno, así como el caso de mi mamá, te insisto, inclusive yo tengo un video ahí en mi canal de YouTube donde habla de personas de la tercera edad que se realizaron ya inclusive pasando los años y que alcanzaron el éxito después de, pues a lo mejor por distintas circunstancias no haberlo podido hacer o no haber podido tener la oportunidad de hacerlo de jóvenes, pero que existía en ellos esa intención todavía de triunfar, de realizarse, de alcanzar un sueño, qué sé yo, porque evidentemente no es tarde. Muchas veces nos lo cuestionamos tanto. Ay, ¿será? Ay, ¿para qué? Ay, qué pérdida de tiempo. ¿Qué van a decir de mí? Ay, no, ya lo intenté alguna vez, ya para qué. Vamos, pretextos hay millones. Pero mientras exista una cosa que es las ganas de hacerlo, pues los pretextos vienen valiendo, ¿verdad? Los pretextos vienen sobrando y se hace y se disfruta y se goza. Así es que me encanta también esta carta, bastante positiva. Mi vida comienza en este momento. ¿Por qué? Porque así lo decido, porque soy yo la que tiene esa intención de hacerlo y así lo voy a lograr. Así es que esta carta, ¿sí?
Y ahorita que dices de la semilla, se me hace bien interesante porque sí, o sea, sí también podría ser. Y justo el otro día estaba leyendo algo sobre las semillas que se me hizo como muy interesante porque muchas veces estamos diciendo, ok, sí, me voy a dar esa oportunidad, ¿no? A lo mejor antes pensaba que no tenía la edad o no tenía el tiempo o no tenía el talento o no tenía el dinero, lo que sea, pero ahora sí me voy a dar esta nueva oportunidad. Y empezamos a intentar y cuando las cosas no salen es como, ah, tengo que seguir intentando, esforzándome, y justo en esta imagen de semilla, lo que estaba leyendo es que a veces a la vida la tenemos que tratar así, como cuando plantamos una semilla. Agarramos una semilla, le ponemos su tierrita, le ponemos sus vitaminas, le ponemos agua, la ponemos al sol. Pero si seguimos intentando hacerle cosas, lo único que vamos a hacer es arruinar la semilla y no va a crecer planta alguna. A veces nuestros sueños los construimos, los planeamos, trabajamos en lo que tenemos que hacer. Y llega un punto en el que tenemos que decir, ok, ahora es momento de esperar. De esperar a que surja, ¿no? Eso que nosotros ya plantamos. Y creo que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque por lo menos yo sí soy de las que lo intento y lo hago y lo hago, y ¿no? Y a veces digo, pero es que ¿por qué no está funcionando? Porque ya era momento de que dejaras de hacer reinis.
Exacto.
Ya existe mucho.
Es eso, es como cuando vas en carretera y ya llegamos, ¿ya?
Exacto.
¿Ya?
Exacto.
¿Ya? Oh,
que
la...
paciencia. Exacto, y el hecho... que dejemos de hacer cosas para que las cosas funcionen no quiere decir que las cosas no vayan a funcionar. A veces ya agotamos, ya hicimos todo lo que nos correspondía. Ahora lo que nos corresponde es esperar. ¿no?
Exactamente, así es que bueno, pero además, insisto, no creer que pues la vida ya fue, ya si no lo hice, pues ya no lo hice, ya, no, como dice esta carta, mi vida comienza en este momento, crea la vida que siempre imaginaste, es el mantra. Hoy, mañana, pasado, en el momento que se pueda, en el momento que las circunstancias creas que se prestan y adelante.
Oye, yo soy como un cliché.
Ajá. Andando, con piernas.
Soy un cliché de frases inspiracionales, de todo lo que te ayuda, ¿sabes? Ajá. De bienestar y así. O sea, yo hago 20,000 prácticas al día. Ajá. Y no solamente... saco la carta del comentarot de aquí de Ingrid Tamara, sino que saco uh-huh. cartas de otros tarots y oráculos para que también me guíen y demás. Y uh-huh. no se me hizo casualidad que la del día de hoy, de otro oráculo de la Cábala, que me gusta mucho, dice, me correspondió la carta que dice, haciendo milagros. Uh-huh. Me libero de todo egoísmo, envidia, ira y autocompasión. Escuchen bien, ¿eh? Me uh-huh. libero de todo egoísmo, envidia, ira y autocompasión. A través del rechazo de estas tentaciones negativas, soy libre para encender el poder de los milagros en mi vida. Creo que tiene que ver completamente con el otro sí. comentario.
Oye, ¿qué haces cuando una se contrapone? ¿Qué haces que en tu otro tarot hubiera salido de ya lo intentaste, ya no lo vuelvas a intentar? ¡Oh! Ya se contrapuso todo.
Nunca se contraponen. Ah, bueno, eso es bueno, lo que bueno. es impresionante. Que siempre se complementan. Bueno. Y por eso me gusta. A veces tengo mi té... que tengo té con frases. No, y generalmente todo lo que...
Y nada más como sushi para ver qué me dice la galleta.
Ay, lo dirás de broma. Yo me tomo muy en serio la galleta del sushi, claro.
Oye, y cuando no te sale papelito, cuando no te sale papelito en la galleta, ¿qué haces? ¿Te avientas por
pues
el
balcón? Pues es que todo es información. O sea,
hasta que no haya.
Nada. ¡Claro! Eso quiere decir que ay, no te tengo amo. Nada importante que saber en ese momento.
Muy bien, muy bien.
Sí, de lo que se trata es de fluir. Y para mí esas son cosas que me dan seguridad. Me dan claro. como guía, ¿sabes? Muy como bien. Que siento que voy avanzando. Oiga, nos vamos a ir un corte. Porque ya está con nosotros Sergio Almazán, que nos va a hablar de la decena trágica. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos.
Ya te vi, Ingrid. Ya te vi caminando pierna, cruzando pierna, uh-huh. cruzando pierna, cruzando ¿así? Pierna y con la ¿así? Mano en la cintura. Ya te ajá, vi.
Así, así, así.
Y eso sí, con el pelo volando. ¿Sabes? Como aire así de frente a ti. Bueno, pero acabamos de escuchar lo que será nuestra conexión retro el día de hoy. Crazy in Love de Beyoncé. 2003, ese era el año. 2003 fue el año de lanzamiento del primer disco como solista de Beyoncé, que se llamó Dangerously in Love, del cual se desprende esta canción, Crazy in Love, que fue un éxito inmediato en todo el mundo, por supuesto. Logró el número uno en Estados Unidos, pero en Reino Unido también fue top 10. En la mayoría de los países donde se escuchó esta canción, por supuesto, llegó para quedarse y llegó para armar revolución. ¿A poco no?
¿Qué sería de esta canción sin el caminado de Beyoncé? Yo me pregunto. Es que es una historia muy divertida. Hace unos años me di de regalo de cumpleaños a mí misma irme a Los Ángeles a tomar un curso con los entrenadores de las grandes estrellas de la música. O sea, los Andale. Que entrenan a los de X Factor y a los de... Ya sabes, todos estos realities, pero también los entrenadores de Justin Bieber y de Britney Spears y de Michael Jackson y demás. Entonces era todo un curso de verano. Me fui 2 semanas así de, me la voy a regalar para mí. Uh-huh. Y llegué, en el curso de verano me sentí como tu mamá, porque era puro chavito y yo, ¿no? O sea, creo que todos oscilaban entre de 15 a 20 y yo. Y había como asignaturas, había diferentes clases y tú podías elegir de entre varias clases a cuál te querías meter. Y había una clase que era caminar en tacones como Beyoncé, no es broma. Y de esas veces que dije, chale, yo la que quiero tomar es esa. Pero me imaginaba a mí misma tomando esa clase con las chavitas de 15, ¿sabes? Y dije, ay, no me voy a ver tan ridícula, Ingrid, ¿cómo crees? Mejor te toma clase de otra cosa que sea más para tu edad. Entonces me metí a las de composición y de otras cosas. Ajá. Pero hoy en día sí me arrepiento. Sí,
oh, digo, ¿ya
¿por
ves?
Qué no me di la oportunidad, ¿eh? O sea, me dio pena, pero no, dije, ahorita, hombre, ahorita sabría cómo caminar en tacones con la mano en la cintura.
Exacto, pie para adelante, moviendo la pie cadera. Para...
Claro, como Beyoncé, chale.
Porque además eso te va a servir mucho en la vida. No entiendo para qué, pero pues en una de esas, así llegas a la oficina de tu jefe y te sube el sueldo, pero sí porque sí.
Imagínate, bueno, la ridícula. Así, ¿qué le pasó? Fíjate, mis hijos, ¿qué le pasó a mi mamá?
No, imagínate la cara de Jesse Cervantes así de que, ¿qué? ¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa? Está llegando al radio con esos caminados. No, bueno. No, la verdad es que, o sea, me hubiera gustado saber hacerlo. Eso no quiere decir iba a aplicar en mi vida. Bueno, este tema de R&B, con influencias de funk y hip hop, ha sido considerado por los críticos y el público como una de las mejores canciones de la década. Anda. Y es el tema más representativo, sin lugar a dudas, de la carrera de Beyoncé. Además de que fue la primera colaboración entre Beyoncé y Jay-Z, que pues nada más y nada menos que su mareado.
Sí, años más tarde se casaron, ¿verdad? Bueno, pues mira, gracias a Crazy in Love y otros sencillos del disco como Baby Boy y Naughty Girl, el disco Dangerously in Love vendió más de 11 millones de copias. Ay, nomás te encargo. Yo creo que como 11 millones dos. Y consiguió 5 premios Grammy, siendo uno de los discos debut más exitosos de la década. Pero es que aquí estamos hablando de que todavía no existía... ¿cuál es la canción del anillo? ¿Single Ladies? Todavía no. Ajá. Yo creo que todavía esa la representa más, ¿o no?
No, yo creo que
¿tú
sí.
¿Tú crees que esta? Ok, va.
Para mí sí, okay. Pero la del anillo a mí me encanta.
Sí.
En las bodas, por supuesto que yo me paraba, número uno.
Sí, tu leotardo negro, ya te vi.
Oye, te voy a decir una cosa, o sea, si el caminado de Beyoncé es algo espectacular, la coreografía de ese video...
está impactante.
Una vez cuando trabajaba en la tele, en el programa de la mañana, teníamos una sección que se llamaba No es lo mismo, pero es igual, en donde imitábamos algún video o alguna presentación de algún cantante o a actor o sketch cómico y así, y lo hacíamos igualito, o sea, se trataba como de copiarlo. Si quieren ver, hay cosas bien padres en YouTube. Yo hice, por ejemplo, un video de Taylor Swift.
¡Ándele!
Shake It Up. Ajá. Todo, y lo hicimos completito. Entonces, era el vestuario, pero el maquillaje, pero
la coreografía. ¡El tutú! ¡Qué padre!
Todo. No, ha sido de las cosas más padres que he hecho en mi vida.
Bueno.
Pero hubo una vez en donde lo que se trataba era de hacer ese, el de Single Ladies.
Ajá.
Y, híjole, la verdad, no me salió.
¿Pero qué tal le salió a Justin Timberlake? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas que él lo hizo en una parodia con Ellen DeGeneres. Sí, y así en tacones y todo. ¿Neta? Le quedó espectacular la coreografía. Chécalo en YouTube.
No, aquí lo terminaron haciendo las bailarinas del programa porque sí estaba muy complejo. O sea, intenté hacer como los primeros 3 segundos y dije, creo que necesitaría una vida entera para poder aprenderme esto. Pero a lo mejor algún día me doy ese gusto. ¿Por qué no?
Exacto, porque además no solamente es el asunto del caminar como Beyoncé, sino además hacerte la sentadilla, o sea, de sentadilla y levantarte como si tuvieras un resorte y en tacones. Ok, gracias.
Bueno, era 15.
Exacto, además.
Pues, un poquito más.
Entonces, ¿pero qué más sucedió en ese 2003? donde esta canción estaba en el top de todos los países. Bueno, pues el primero de febrero, el transbordador Columbia se desintegra en el reingreso a la atmósfera terrestre y mueren 7 astronautas. La tripulación estaba formada por el comandante Rick D. Husband, el piloto William C. McCool, el comandante de carga Michael P. Anderson y el especialista de carga Ilan Ramon, primer astronauta israelí, y también los especialistas de misión Kalpana Chawla, nacida en la India, David M. Brown y Laurel Blair Salton Clark. Una desgracia total, por supuesto, el primero de febrero, con la destrucción de este transbordador Columbia.
Sí, caray, pero bueno, el 23 de febrero, el escritor y periodista mexicano Javier Velasco logró el premio Alfaguara de novela con la obra Diablo Guardián.
El 12 de marzo, la OMS alerta de un coronavirus conocido como SARS, ándale, en 2013, al propagarse a Vietnam y Hong Kong.
Está cañón, fue hace un chorro. Uh-huh. No, el y ahorita estamos SARS, padeciendo uh-huh. un el poco SARS 2, de, uh-huh. bueno, mucho de eso. Uh-huh. El 30 de julio de la planta Volkswagen de Puebla, México, sale el último Volkswagen Escarabajo, el famoso automóvil del siglo, con más de 50 años de producción. Fue transportado inmediatamente al Museo Autostadt de Wolfsburg en Alemania.
O sea, el bocho, ¿no? Básicamente, exacto, como le conocemos, el bocho. El 8 de octubre, Arnold Schwarzenegger resulta elegido gobernador del estado de California.
Híjole, yo sí me acuerdo de eso, me impresionó. Ahora en México ya es cosa común, ¿no? Pero
es que antes que él, que era Ronald Reagan, el otro actor que tuvo un cargo importante, bueno, evidentemente presidente de Estados Unidos, pero sí, ¿era antes actor? Era Ronald Reagan, sí.
No sabía.
Ah, pues mira.
¡Ora! Oh. ¡Qué casualidad!
Mira, ya ves.
Sí. Luego, el 17 de noviembre en California, Britney Spears recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en la cantante más joven en recibir este reconocimiento. ¿Cómo ves?
Muy bien. Y el 12 de diciembre en Bahía de Tacnes, Noruega, muere Keiko, la orca Keiko, famosa por ser estelar en la trilogía Liberen a Willy y mascota, por supuesto, del parque de diversiones Reino Aventura, actualmente Six Flags México, entre 1985 y 1996. ¡Zas! ¿Te acuerdas de Keiko?
Y en los nacimientos incómodos, el 3 de enero nació Greta Thunberg, estudiante y activista sueca.
Uh-huh. Y el 8 de mayo, Joaquín Bondoni, actor mexicano.
Y el 12 de mayo, Madeleine McCann, que es la niña desaparecida en Praia da Luz, en Portugal, en el 2007. Qué triste. Esta historia es tristísima.
Sí, sí, sí.
No he visto el documental, me rehúso.
No, cuesta mucho trabajo, seguramente sí. Siempre ese tipo de historias. Pero bueno, pues eso sucedió en 2003, mientras, mira, de fondo, seguimos escuchando tu canción, Ingrid.
Oye, que por cierto, ven que yo soy Lady Documentales.
Ajá, ¿cuál viste?
El de Beyoncé está bien padre. Vale muchísimo la pena. Es como toda la preparación que tuvo que tener para presentarse en este festival que es como tipo Fire. Ya sabes, eso que son festivales gigantescos donde va muchísima gente y se quedan a acampar así en medio del desierto y demás. Bueno, uno de esos importantes. Ella acababa de tener a su bebé y 3 meses ensayan y se preparan para una presentación, ¿eh? Impresionante. Sí. Está increíble. Fueron 2 presentaciones de 2 días diferentes. Y está bien padre el documental, se lo recomiendo muchísimo.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes de ver este documental de quien sin duda pues es una de las mejores cantantes de pop, ¿no? Desde hace por lo menos 2 décadas.
Pues por talento, sin temor a equivocarme, yo creo que es la más.
¿Sí?
O sea, sí, bueno. Creo que es la que es capaz de bailar y cantar de la forma en que lo hace, sí creo que es la mejor. Bueno, corríjanme si no.
Ustedes dirán. Por lo pronto nos hemos de ir a un corte. Regresamos con más. Tenemos Ingrid y Tamara en MBS todavía para rato. Así es que regresamos.
one more time.
Con esta también paro todo.
El tráfico.
Sí. Qué sencillita.
Exacto.
Oigan, estamos recibiendo muchas respuestas de la pregunta del día. Esta mañana les planteamos y les pedimos que a todos nuestros connectors nos dijeran qué les gusta coleccionar y que compartieran fotos. Yo compartí que coleccionaba latas de refrescos, pero que me las tiraron y me traumé. Y me llama la atención porque Casa Celis dice que ella empezó también con latas de refrescos de otros países, pero que se hartó de ellas, ya que cada que entraba fuerte el viento a su cuarto se las tiraba. ¿Sabes
Oye,
qué? Casa,
pero espérame.
Yo las pegaba.
Te voy a decir una cosa.
Le ponías un masking.
Tú dices... Dice ella, porque ves que su nickname es @casacelis, pero ¿ya te diste cuenta de su foto de perfil?
No.
Ah, pues es que yo creo que es él. Hola,
Casacelis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Mira.
Sí escuchaste, ¿no? Que bailo como Beyoncé, ¿no?
Sí escuchaste que tenemos los mismos gustos, ¿no? Coleccionamos botellas y
exacto,
latas.
Exacto, exacto. Que tenemos los mismos gustos y que nos gustan las cosas padres y así. Ah, hola.
Bueno, bueno.
Ah, pero nos cuenta el guapo de Casa Celis que posteriormente coleccionó monedas, carritos de Hot Wheels, sets de Lego... que es complicado y caro porque no terminas nunca. Sí, sí por eso sí. Las latas de refresco eran la mejor opción. Eso todo mundo te la regala. Ahí están.
Bueno, pues Jonathan dice, me gusta la música y colecciono discos. Espero que nunca desaparezcan los discos en físico. Mira, pero tiene bastantes. También nos manda foto. Uf, ¿como cuántos tendrás ahí, Jonathan? No sé, muchos, muchos se ven. Gracias por compartir la foto.
Ay, mira, Mario compartió cochinitos.
Ah,
ay,
sí.
Está bien padre. Está lleno de cochinitos.
De color. Está padrísima tu colección.
Oye, tú coleccionas vacas. Bueno, coleccionabas vacas. Luego nos habían contado de alguien que coleccionaba jirafas. Él colecciona cochinitos.
Mira.
No importa.
¿Ves? ¿Qué?
Ay, ya están dando ganas de empezar a coleccionar algo. Mira, además de experiencias.
Lilitas dice, yo coleccionaba postales. Llené todo un muro con ellas. Ya no hay más espacio. Saludos, Tamariux me pone. Oye, pues eso está padre, ¿no? Porque haces como un gran mural de paisajes o de lugares padrísimos a través de las postales. Me parece una linda idea. Que puede decorar.
Yo les he contado que Arturo López Gavito es mi amigo de hace muchos años y él es coleccionista, o sea, él colecciona muchas cosas, pero entre las muchas colecciones que tiene, me dijo un día que él coleccionaba como muñecos de acción, ya saben, de Star Wars, o sea, estos que les gustan a los niños y así. Y yo, pues qué padre su colección, no sé qué. Y un día voy a su casa, me fui de espaldas. O sea, es que eso no es una colección, eso es un museo. O sea, tiene todo un cuarto completo en donde todas las paredes son vitrinas, en donde todas las vitrinas están atascadas, o sea, atascadas, les digo, 40, 50 muñecos cada una de las vitrinas,
wow,
de cada uno de los personajes. O sea, si es de uno de los de Star Wars, que, o sea, no me acuerdo cómo se llaman, los personajes. Pero bueno, el blanco de Star Wars, pon tú. Ajá. Así, 100. Chiquitos, grandotes, gorditos, no, me impresioné. Ahí es donde dije, cualquier gana, cualquier deseo que tenga de coleccionar algo, no, hombre, él ya me la aplastó.
No, ya veo, ya me doy cuenta. Es que sí, hay gente que no solamente gasta mucho dinero, sino su tiempo en esforzarse en ver dónde pueden conseguir más, inclusive en intercambiar con algunos otros coleccionistas, qué sé yo, la verdad es que es todo un arte. Mira, Monorock, ¿dónde andabas, Monorock? Dice, parte de mi colección de botellas de cerveza, tengo muchas más, me gusta coleccionarlas y beberlas para que nadie me cuente nada. Ok, muy bien, tú okay. Muy bien, fíjate.
Oye, ya nos contestó Casaselis y dice, soy hombre, muchachas, y súper fan de ustedes. No, pues ya vimos que eres hombre, Casaselis. ¡Ya te vimos! ¡Hola!
Carla Cera dice, libros y discos, cassettes, libros y objetos relacionados con hombres G. Ah, mira que justamente hoy publicó David Summers que vienen a México los hombres G en noviembre. Hacer concierto. ¿Serio? Sí, noviembre y diciembre, fíjate. Mira,
los guapos del barrio.
Los guapos del barrio.
Ajá, es que siempre hemos sido los guapos del barrio.
Ay, a mí me gustaba David Summers, pero yo tenía como unos 10, 11 años y bailaba con hombres G. Así es que bueno.
Oye, pues, pero ¿no te pasa que cuando eras como más chavita, a mí todos me gustaban? Ajá. Y ya que soy más grande, como que digo, bueno, ya no me gusta tanto.
No, bueno, y el tiempo pasa, ¿no? Sí, se nota, pero bueno.
Pero él es guapetón, David Summers es guapetón.
Sí, es guapetón.
Es que, ¿sabes qué? Ese acentito así como hablo pésimo. Como española, pero el acentito español, el acentito chileno, híjole, como que me prenden, la verdad.
Sí, oh, no, ya te vi.
El otro día que hablábamos de qué te prende,
ya me di esos cuenta. Hoy vienes muy Beyoncé, ya me di cuenta, muy hot, muy
It's a hot it's Wednesday. A hot.
Exactamente, bueno, pues ya se vio. Oigan, a ver, déjame ver qué otro colección nos manda por aquí. Ah, Saadia dice, yo colecciono mafaldas, muñecas, tazas, libretas. Oye, pues de todo un poco.
Muy bien. Oigan, síganos mandando todos sus mensajes. Nos encanta poder disfrutar de sus colecciones. Nos vamos a ir a un corte porque regresamos a la segunda parte de Ingrid y Tamara, que va a estar buenísima. Vamos a tener a Stevie TV con las recomendaciones de series y películas, entre ellas entrevista con Bárbara Mori y Andrea Vargas y Adelaida Harrison con el Enneagrama y la personalidad número 3. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Regresamos. Familia hermosa, comienza la segunda hora de Ingrid y Tamara en MBS 102.5 y ya está listo Stevie de TV con los estrenos de series y películas.
Y más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos dirán cómo es la personalidad 3 del Enneagrama. Quédense con nosotras, continuamos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? and another one gone, and another one done. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
El dust. Yo hace rato hablábamos de que en mi muy humilde opinión, Beyoncé es la mejor cantante que ha habido. Yo creo que en voz masculina, Freddie Mercury, en mi opinión, es la mejor cantante masculina. O sea, yo sí creo que uno dice, ¿cómo cantas en una escala del 0 a Freddie Mercury?
Uy, imagínate.
Y en mujer, ¿cómo cantas en la escala del 0 a Beyoncé? ¿No? Pero bueno, este día estamos muy felices de recibir a un amigo de casa, por supuesto que el día de hoy trae cosas buenérrimas. Stevie DTV, ¡qué gusto! ¿Qué nos traes de cine y series para esta semana?
Yo soy más feliz porque me encanta estar platicando con ustedes como cada semana. Y sí, tenemos muchas cosas. Justamente el miércoles pasado, terminando, les dije, tengo una cita con Bárbara Mori.
¿Sí?
Y aquí está lo que platiqué con ella, que de hecho te manda saludos ahorita a las
ay,
dos.
Ay, gracias.
Saludos. Ahorita
es
los
una
van
hermosa.
A escuchar. Y pues bueno, ella está presentando La Negociadora, que es su regreso a series en 5 años, porque no la habíamos visto, no la teníamos y la extrañamos. Es un talento que extrañamos, porque más allá de que es muy guapa, es una mujer muy talentosa y aquí llega de productora. Y justamente nos presenta... Sí, ella es productora y de hecho en la entrevista nos cuenta por qué se emocionó para entrar a la producción de este producto, de esta producción. Y bueno, aquí nos presentan a Eugenia Velasco, una mujer que se dedica a negociar con terroristas o personas que secuestran personas. Ella es la mediadora entre la policía y los criminales. Entonces no es nada fácil, es algo que no estamos acostumbrados a tanto a ver en la televisión mexicana como a verla a ella. Así que vamos a ver qué nos cuenta de por qué aceptó el proyecto, por qué se convirtió en productora y cómo se preparó físicamente para este personaje de Eugenia Velasco.
Va, venga.
Y cuando empecé a leer los capítulos no podía dejar de leerlos y era uno tras otro y yo era así de qué va a pasar ahora y entonces el otro y así me quedé y dije wow, claro, me encanta. Y aparte el personaje me parece un personaje padrísimo que tiene una profundidad, una tridimensionalidad en donde sí es esta criminóloga, policía, pero también, y tiene que tener esta seguridad, pero también es un ser humano, una mujer que tiene vulnerabilidad y que todo lo que vivió en su pasado le afecta en su presente. Entonces, esta profundidad y complejidad del personaje me pareció un reto como actriz y me encantó.
Ya creo que ha de ser un reto, qué personaje tan complicado.
Totalmente cierto, totalmente cierto. Y bueno, ahora sí ya nos va a contar cómo se preparó físicamente, cómo se entrenó, porque hay secuencias de acción, golpes, de todo en esta serie. Vamos a ver qué nos dice Bárbara Mori.
Bueno, en toda la parte física estuvimos entrenando con el grupo de Stones POV, que son Valo, Juan y Vela, que nos llevaron a mí y a todos de la mano para poder aprender los movimientos tácticos, las maromas, cómo cargar las armas en los operativos y demás, todos estos movimientos. Incluso yo tengo una secuencia con Marce Girado, donde tenemos una coreografía de golpes y disparos y todo padrísimo. Entonces, todo ese entrenamiento lo hicimos durante unos meses ahí con todo este equipo. Y por otro lado, 11-11, o sea, lo que es Juancho, los escritores, Manolo, me dejaron entrar como a la sala de escritores y poder colaborar con ellos y poder meterle quizá algunas cositas que yo sentía que le harían bien al personaje de Eugenia para hacerla como más humana. Y me dejaron crear junto con ellos y esto siempre lo voy a agradecer.
¿Saben algo? Yo conocí a Bárbara Mori mucho antes de que fuera actriz.
Uh-huh.
Y y siempre me impresionó la belleza física que tiene, siempre fue una mujer preciosa, pero de pronto cuando la empecé a ver como actriz dije, ¡ah, caray! O sea, no solamente está preciosa, sino que además es bien talentosa. Siento que siempre ha actuado con mucha naturalidad y logra transmitir muy bien sus papeles. Y ahorita la siento, o sea, corrígeme, Stevie, pero la siento como más madura, como más aterrizada, como que estos 5 años le dieron como muchos más colores a nivel personal, como para poder transmitir más. Y esta serie suena muy bien, me gustó mucho escucharla.
Totalmente estoy de acuerdo con lo que dices. Me ha tocado entrevistarla a lo largo de mi carrera en muchos momentos.
¿Y verdad?
Y es una mujer brillante, siempre he dicho, es una mujer brillante, es muy inteligente. Ella retó al monopolio de esta empresa famosa donde hizo Rubí, porque ellas lo querían contratar para muchas novelas, y ella dijo, solo les hago esta y me voy. Al cual lo hizo, y esa es la novela más importante que ha tenido la empresa en muchísimos, muchísimos años. Ella sabe mover la industria, y parece.
O sea, no, es buena negociadora.
Es muy
correcto.
En la vida real.
Tenemos todo. Y bueno, ahora sí, aquí les manda un recadito Bárbara Mori a ustedes, ¿no?
Ingrid, te mando muchísimos besos. Tamara, a ti también. Saludos a todos los que nos escuchan. Los quiero invitar a que no se pierdan el estreno de la que es mi nueva serie por Claro Video. Así que no se la pierdan, por favor. Les va a encantar.
¡Ay, qué linda! Ahí estaremos, por supuesto, sí, viendo su trabajo, porque una pregunta antes de este saludo, estaba diciendo ella que inclusive se metió en guiones, estaba sí, involucradísima en todo.
Sí, totalmente, ahora sí que su producto es su bebé, ya lo está presentando, ya la pueden ver, ya está completa los 12 capítulos de 60 minutos cada uno, para uh-huh, que la disfruten, producción 100% mexicana con gente de otros países de Latinoamérica, pero la verdad se ve, yo cuando estaba entrevistando a todos les dije, esto es universal, podría verlo en Londres, podría verlo en, uh-huh, en Barcelona, podría verlo en otras partes, porque la emoción y la calidad está ahí.
Oye, vi un video de ella y sigue estando preciosa. La verdad, siempre. La vi como medio rubia y fue de wow.
Sí, de hecho anda con look rubia, estás al tanto.
Ah, sí, o sea, sí sale.
Sí, así sale en las entrevistas, en la serie trae cabello oscuro, pero en las entrevistas ahorita el look de hoy es como rubiesón.
Ok, pues divina, no nos perderemos La Negociadora en Claro Video. ¿Y qué más traes?
¿Qué más traes?
Otra exclusiva, es que con ustedes puras exclusivas. No, es que
como debe ser,
Álvaro.
Ahí viene Tamara, nadie le dice que
eso,
no hay
eso,
Tamara.
Eso.
Y pues bueno, el domingo 14 se estrenó por Starzplay una serie llamada Little Birds, que está basada en los relatos de Anais Nin. Yo creo que ustedes sí la conocen, esta mujer que muchos consideran como la mujer que una de las que revolucionó el siglo XX y de las primeras feministas. Ella empezó escribiendo cuentos, poesías, historias cargadas de erotismo femenino y del placer de la mujer. Entonces, esta serie está basada en unos cuentos llamados Little Birds, y aquí se estrenó la serie que nos cuenta, mezclan historias y nos cuentan cómo las mujeres en una época donde no se podía, a los 40, 50, empezaron a luchar por su deseo y placer sexual. Entonces, con esto dicho, sí, suena bastante, está bastante padre, y visualmente sí, es hermosa. Y con esto dicho, entrevisté a Rosy de Palma, una de las chicas Almodóvar, hermosa, padrísima, que ha ganado muchos Goya, que yo creo que después de Penélope Cruz es la más internacional.
Sí, sin duda.
Sí.
Y es divertidísima, y bueno, platiqué con ella justamente de por qué, cómo llegó, porque esta serie es británica, cómo la consiguieron, y qué opina de, porque ella aparte es muy fan de Anais Nin, y ella la leyó de niña. ¿Qué opina ahora que ha pasado tanto tiempo de cuando ella la leyó a el momento actual? ¿Cómo ha visto el crecimiento y la evolución de hablar de la sexualidad femenina en los medios? Así que aquí nos va a contar Rosy de Palma, chica Almodóvar, sobre
eso. Este proyecto me gustó mucho porque era una productora mujer, una escritora mujer, una directora mujer. Entonces, ya basado en los relatos de Anais, era interesante ver todo esta mirada femenina, ¿no? El aroma de recuerdo que tengo es que sigue siendo súper actual, porque todavía no estamos en una sociedad que la sociedad esté acostumbrada a que la mujer se manifieste sexualmente abiertamente, ¿no? Entonces todavía hay muchas cosas que parece que no están tan normalizadas, ¿no? Entonces hay épocas también, porque es verdad que esta serie pasa en un Tánger de los años 40, 50, donde había mucho cosmopolitismo, y eso daba mucha apertura. Y siempre ha habido mujeres que han osado a llevar su vida abiertamente sexualmente y todo, pero han sido casos más específicos, ¿no? Entonces, en la serie pues puedes ver esto, ¿no? De que aún siendo libre o tal, tenías muchos condicionamientos que seguimos teniendo.
Buena esta,
sí,
también.
Sí, me gusta.
Pues ya
es
la tienen.
Es espléndida.
¿En qué plataforma?
en Starzplay la pueden encontrar. Ya se estrenó el primer episodio el domingo y cada domingo van a estar sacando un nuevo. Son 6, es una miniserie. También sale Jun Tempo y muchas actrices importantísimas. La época, lo visual y sobre todo este poder es muy, 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 no erótica, pero muy sexy la serie. Así que la van a pasar bombísima viéndola.
Buenísimo. Oye, Stevie, sé que tienes más cosas para nosotras, pero nos tenemos que ir a un corte. Vamos y volvemos contigo, ¿va?
Ok, me encanta.
Perfecto. No se vayan, somos Ingrid y Tamara y Stevie de TV en MBS 102.5.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you.
Esta canción fue escrita, ideada, musicalizada por el cumpleañero del día de hoy y interpretada también por él. Ed Sheeran está cumpliendo hoy 30 años, ¿cómo la ven? Así es que...
¡30 años! ¿Es en serio?
Ya sé,
está súper chiquito. Y ve nada más la carrera que ella tiene.
Ya sé. Pero bueno, lo que decía la carta, no hay que envidiar. Bueno, es una carta que yo leí un día.
No, sí dije hoy de la del Cometarot.
Ajá, exacto. O sea,
fue el complemento del Cometarot.
Ah, exacto, ya ves. Bueno, oigan, pero está Stevie de TV también con nosotros porque en el bloque pasado nos mostró una entrevista con Bárbara Mori, que estrena serie, La Negociadora, y una más con Rosy de Palma, la actriz española, que también está en la serie Little Birds, pero tenemos otra serie más de la que nos va a comentar Stevie. Adelante.
Sí, hola, esto es tarea. Tienen tarea para ustedes y todos los que nos están escuchando. Es película, me encantó, la vi el lunes. Se estrena este viernes por Netflix. Y bueno, la película nos presenta. ¿Se acuerdan de Gone Girl?
¿De no. quién?
La película Gone Girl de 2014 con Ben Affleck, que estuvo nominada al Oscar.
Sí.
La que claro, la esposa se desaparece.
Ajá.
¿Es la que la esposa se desaparece, Stevie, o no?
Ahí estás, Stevie, ahí estás.
Yeah. Ahí es que no sé qué pasó con la tecnología, pero bueno, esta película de Gone Girl, que nos presentan un personaje, él está casado con una mujer y la mujer es media perversa y desaparece.
Sí,
y empiezan como a investigar.
Sí, es
qué pasa, nomina. Sí, es padrísima la película. Pues bueno, aquí llegó un nuevo personaje, se llama Marla, y le dice, quítate a Amy, quítate que ahí vengo, es más perversa, más diabólica y más adictiva. La película se llama I Care A Lot, o Descuida, Yo Te Cuido, se estrena este viernes. La protagonista Rosamund Pike, por eso presento a Gone Girl, porque es la misma actriz de Gone Girl, ahora viene acá, que ella es una, se llama Marla, su personaje, ella es una legal guardian. Es legal guardian en Estados Unidos, cuando una persona de mayor edad empieza a perder este conocimiento o empieza a perder sus facultades ya físicas o mentales, si checan si su familia puede cuidarla, y si no lo ven lo suficientemente adecuado, buscan a otra persona preparada para darle poder legal a esta otra persona ajena a la familia, y ella puede decidir en cuestiones más importantes que ni la familia puede, y al final ella tiene el poder sobre esta persona. Entonces, Marla lo que hace es estafar, como quien dice, a los viejitos. Ella tiene poder, en cuanto los agarra, los lleva al asilo y les quita todas sus propiedades, casas, autos. Esto es la historia, es una comedia de humor negrísimo.
Ya lo veo.
La idea es que ella, junto a su novia, que es interpretada por Eiza González, o sea, hay talento mexicano y lo hace increíble también ella.
Ella
está buscando...
Bien.
Sí, está padrísimo. O sea, ya está el tú por tú con... Porque, de hecho, Rosamund Pike está nominada al Golden Globe por esta película, justamente. Ay. Así que ya tenemos calidad por todos lados. Y el punto es que ellas están buscando un pez gordo, porque ya quieren dejar el negocio y ya quieren vivir con todo el dinero que ganaron. Y encuentran a una mujer grande que no está casada, no tuvo hijos y vive en una gran casa, en un excelente vecindario. Dicen, esto es la adecuada. Y todo empieza a salir muy bien hasta que descubren que es la persona incorrecta y se les empieza a caer el negocio o el show. Esto se trata la película que, como les digo...
¡Ay, la quiero ver ya! I Care a Lot, ya vi, estoy viendo aquí. Me encanta ese tipo de películas.
Aparte, el personaje lo odias tanto que lo amas y hay momentos en los que quieres que gane. O sea, así de tan bien planteado esta historia, que dices, sí, por favor, que gane. Y cuando podría caerse en exceso, la película se levanta y se empieza a convertir en otra cosa. Cuando crees que va para un lado, va para otro. Pero lo más importante es que es una película que habla del feminismo de otra cierta manera. Ella es una antiheroína que nació del feminismo de la era de Me Too y que sobrevivió al gobierno de Donald Trump. Así lo podemos descubrir, porque ella no se va a dejar por nadie y mucho menos por los hombres. Y ella lo que quiere es triunfar y va a hacer todo lo posible para obtenerlo. Así que básicamente este es un gran personaje de una película que te mueres de la risa de, ¿en serio esto está pasando? ¿En serio van a ir hasta allá y lo están haciendo? Hay sangre de repente, pero si han visto cualquier película, no es tan fuerte. La pasé increíble, se la recomiendo muchísimo, I Care a Lot. Descuida, Yo Te Cuido, se estrena este viernes. Okay. Ya, pues, como les mencioné, ella está nominada al Golden Globe, me encantaría, ya es de mis favoritas para que ganara
me
algo.
Me encanta.
Es una gran opción y es la tarea que tienen para este fin de semana.
La haré la tarea. Oye, y dicho sea de paso, o aprovecho el momento para precisamente reconocer a Eiza González, que mira, pues pues no es que quedito, pero sin dárselas sin dárselas muy de ¡ey, aquí estoy! La verdad es que ha estado haciendo muy buena carrera. Ahí la tienes de repente, ya condujo en los Oscars, ya se hizo una película con Jamie Foxx, ahora esta. En fin, me parece que va a paso firme y el inglés que tienes perfecto.
Perfecto.
De verdad que muy bien por ella.
No, y aparte va a estar en Godzilla versus Kong, o sea, la película más esperada de este año, ahí sale Eiza González. ¿Qué más
quieres? ¿En serio?
Sí.
Órale, a mí la verdad me parece que es talentosa, pero también creo que su mamá, como su manager, está haciendo un trabajo espléndido. O sea,
claro.
Esa
claro.
que dices, yo de hecho acabo de ver el otro día la de Godzilla, está divertida, la vi con mis hijos, pero sí, esta de Godzilla versus Kong, está así súper esperada por todos. Yo no sabía que salía ella, qué impresionante.
De hecho sale ella y Demián Bichir, para que vean que...
Qué bien.
En las películas y en todo lo más importante, pues ya Hollywood nos quiere, nos está buscando y pues porque ve el talento y ahí
es que
está.
Sabes,
la verdad
sí,
hay que decirlo, ella es muy talentosa, ella es una actriz que dejó las novelas y supo el momento para ir a donde tenía que ir.
¿Sabes qué? Yo creo que sí ven talento, pero también, no sé, como que tengo la sensación que es una forma de incluirnos. Porque últimamente en casi todas las películas de Hollywood que he visto hay un personaje que es latino, generalmente son mexicanos, y eso me llena de gusto y de orgullo. O sea, el otro día también vi una así, una gran producción y salía Derbez, fue como, ¡ah, mira, ahí está Eugenio! Lo que pasa es que sí, no podía evitar reírme, y el personaje era serio, y yo, no, a ver, no pienses en el onje moco, no te vayas para allá.
Pero es que tal cual es la realidad, ahorita vas a Estados Unidos y por más que voy y trato de que me hablen en inglés, siempre que terminan hablando en español, hablo a veces hasta más, porque es una comunidad latina impresionante y ni modo de hacer de que no existen tanto latinos como asiáticos como de todo, es una comunidad grande que ya no hay gente nada más blanca en Estados Unidos y en el mundo.
Exacto. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Me parece perfecto esa tarea que nos has dejado, Stevie, y me parece perfecto que hayas estado con nosotras esta semana. Te esperamos la próxima, por supuesto.
Claro que sí, hay con más sorpresas y más recomendaciones y todo. Que se cuídense mucho, por favor, y pues bueno, ya quiero que sea miércoles para estar otra vez con
ustedes. Perfecto. Sí. Te mandamos un abrazo, Stevie.
Saludos a Tamara.
Bye, bye.
Gracias.
Oye, pues esa de Descuida, Yo Te Cuido, sí, sí que me la voy a aventar, ¿eh? Ya está, sí, en mi tarea también. De fin de semana.
Exacto. Va. De hecho, el otro día terminé de ver la de Bliss. En donde sale Salma Hayek, precisamente también. Híjole, sí está fuerte.
Sí.
Sí, no sé si me terminó gustando, pero bueno, véanla y ya ustedes darán su opinión.
Por lo pronto, nosotros vamos a ir un corte. Regresamos con el Eneagrama, que vamos hoy a descubrir la personalidad número 3. A ver de qué se trata. Regresamos pronto. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm.
No me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Ahí tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, mírate. Sombra aquí, sombra allá.
Ya tenemos listas a Andrea Vargas y a Deyanira Harrison, que nos van a hablar de la personalidad 3 del Enneagrama. Esta personalidad que quiere ser exitoso, que quiere que lo admiren y que le pone todo el corazón para lograrlo, pero híjole, pues me imagino que también tiene un lado de la sombra que vale la pena que conozcamos, tanto si somos personalidad 3 como si nos relacionamos con personas con personalidad número 3. ¿Cómo están, Andrea y Adelaida? Buenos días, qué gusto tenerlas por aquí.
Hola, hola, Ingrid, hola, Tamara, qué gusto hablar con ustedes nuevamente sobre el Enneagrama.
Sí.
Y hoy, como bien dices, vamos a hablar sobre la personalidad 3, que se le conoce como el ejecutor, el exitoso, el realizador, el hacedor humano. Entonces, bueno, a esta personalidad se le llama así porque tienen un gran talento para lograr todo lo que se propone. Esta personalidad busca ser el mejor, el número uno en todo lo que hace, porque siente que el valor de su vida está en relación con sus éxitos. Entonces, le va a preocupar muchísimo el prestigio, en lo que digan los demás, de ser súper eficiente, productivo y competente. Y va a hacer todo lo que sea necesario para lograr sus metas.
Algo me dice a mí que mi esposo es esta personalidad, así es que voy a poner mucha atención.
Okay.
A ver. Vamos a ver.
Muy bien. Mira, es muy importante porque acuérdate que detrás de cada personalidad siempre hay un miedo escondido.
Claro.
Y el miedo que tiene el 3, que ahí es donde tú puedes apoyar grueso a tu marido, es que le va a dar mucho miedo no dar el ancho, el fracaso y quedar en ridículo.
Okay.
También van a tener mucho miedo a no ser valiosos. Por eso se esfuerzan muchísimo por lograr las cosas que los demás puedan admirar. La personalidad siempre es un poco de falta de autoestima. Como no me valoro, yo quiero hacer cosas para sentir que valgo más. Pues bueno, por ahí van los miedos del 3.
Ok.
¿Y cómo podemos ayudar a un 3?
Pues, ¿qué forma? No sé, que nos explicar antes de ayudarlo para ver cómo es. Es que, ¿se acuerdan que hemos hablado de que cada personalidad tiene una creencia? Cada quien ve diferente el mundo. Entonces dices, bueno, ¿y estas personas que son aceleradas y rápidas, cómo ven el mundo? Esa personalidad, para ellos, los ganadores, o sea, ser un ganador es lo más importante, porque descansar es como si estuvieras en la tumba. Entonces, desde muy chicos quieren ser ganadores y van a trabajar muy duro para lograrlo, ya sea para ser el mejor en el fútbol, la más aplicada de la clase, el mejor doctor, la mejor bailarina, y van a hacer lo que sea con tal de recibir, ¿qué? El anhelado aplauso. Con este afán por sobresalir, voy a poner a un lado, ahí va a estar el problema, es que con tal de que me reconozcas y me aplaudas, voy a poner a un lado mis sentimientos y me voy a enfocar en el éxito. Y va a empezar aquí a surgir en mí como la vanidad y el autoengaño, y me voy a creer lo que soy lo máximo. Entonces empiezo a hablar solo de mí, porque es que yo hice, porque yo logré, porque yo torné. Y esta es cuando esta personalidad se vuelve fría, egoísta, presumida, interesada y muy mentirosa.
Oh. Ay, yo salí con un cuate así.
En el mundo artístico hay muchísimo 3.
Muchísimo, porque era de yo decía, está perfecto que me comparta, muy bien, pero cuando llevábamos 2 horas platicando y todo seguía siendo porque yo, era como, ok, está padre.
Oye,
pero...
y cuando te dio la palabra, te dijo, bueno, ya, dime ahora tú qué piensas de mí.
Te digo una cosa, te voy a decir que es lo peor. Cuando me dio la palabra y empecé a platicar de lo mío, me dijo, no, eso que tú piensas está mal, así oh, no es, no bye. Tienes razón. Dije, no, te juro, ahí dije, bye, listo, oh, chao.
El que sigue, next.
No, y fíjense, antes de que entre el aire con lo siguiente, estas personas nunca se les ocurre decirte, ¿y tú? Porque son yoyos. Yo hice, yo torné, yo moví, yo todo, en lugar de, bueno, como tú dices, Ingrid, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú cómo estás? Les vale gorro cuando no están sanos. Acuérdense que después está la personalidad sana, promedio o tóxica.
Pero no solo les vale, sino que sentía que hacía lo posible porque lo mío no fuera importante como para que lo suyo brillara más, ¿sabes? Y es como, podemos brillar juntos. ¡Brillemos los dos! ¡Listo! Sí, no. Bueno, bye.
Bueno, ya cachaste perfecto lo que es la personalidad 3 tóxica. Pero cuando están sanos, son personas que son muy comprometidas y logran las cosas que se proponen, pero compactan su esencia y sus emociones. Y van a ser independientes, comprometidos, con un objetivo a realizar siempre. Son gente con mucha energía, muy competitivos y con una gran habilidad para adaptarse a cualquier situación. Les interesa mucho desarrollarse en los aspectos de la vida, en cualquier cosa. Y bueno, mientras no se desintegre, son personas encantadoras. Tenemos unos ejemplos, Andrea va a comentar algunos ejemplos de 3 famosos para que a la gente se acabe de cachar e identificar. Exacto, por ejemplo, podemos ver a Cristiano Ronaldo, el de fútbol.
Bueno, claro.
Se quita la camiseta y es, véanme, mírenme, además es exacto. Tenemos también a Lance Armstrong, el ciclista, que se cambiaba la sangre todas las noches con tal de seguir ganando y compitiendo. O sea, es esa necesidad por ganar que sacrifico lo que sea, familia, hijos, marido, mujer, todo con tal de ganar.
Hay una famosa, entra la canción, voy a decir.
Perdón, entramos con la canción de Julio Iglesias, Me Olvidé de Vivir, que es exactamente la historia de un 3, por lograr y ganar, no vive el aquí y el ahora.
Órale.
Hay una famosa, no voy a decir nombres, pero acababa de tener a su bebé. Y se alimentaba de suero, nada más, para poder bajar lo más rápido posible y volverse a ver súper, súper bien. Y yo, ¿cómo? ¿Lactando?
¿Qué?
No me traumaba. Pero, y sí, la veías a las 2 semanas y estaba perfecta, pero, o sea, ¿cómo con tu bebé vas a comer suero? O sea,
¿sabes? Claro, pero ¿a costa de qué has logrado?
Exacto.
Wow. Claro, y bueno, y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, como Salma Hayek, Demi Moore, Arnold Schwarzenegger, Carolina Herrera, Adela Micha, ¿qué más, Adelaida? Cuenta.
Pues también tenemos a Bill Clinton, Pedro Ferriz, Schwarzenegger también es un 3, no sé,
Michael Jordan.
Michael Jordan, puro clarísimo,
ganador,
sí, ¿no? sí.
Oye, y las empresas 3, también es interesante, las empresas 3 tienen personalidad, y Nike sería una empresa 3.
Uy, ¿no? Y luego patrocinó tanto tiempo a Jordan.
Claro, claro. Y lo interesante de esto es que el Eneagrama se aplica a las tiendas, a los países, a las empresas. Y entonces, bueno, dices, y a los animales. Entonces decimos, bueno, cuéntanos, Adelaida, ¿qué país por excelencia es un 3?
Estados Unidos. Estados Unidos es el clásico país que todo es perfecto, eficiente, bonito. Pero atrás tiene unos defectos, un nivel de pobreza horrible, pero nadie lo ve porque nadie sale del freeway y todos viven como en Disneylandia, ¿no? Sin ver lo que está feo.
Ya.
Y el animal es muy, muy, sí, porque es el pavo real. Son elegantes y presumen su hermoso plumaje, ¿no? Pero no lo ven. Pero si le dan las plumas, acaba siendo un pavo igual que todos, ¿no? O sea, lo ve idéntico. Pero te quiero decir cómo el 3 se maquilla, ¿no? Cómo la canción que puso Janine ahorita de maquillaje, o sea, es exactamente cómo me tapo para que no veas mis defectos.
Es que ahí es donde me salta, porque ahí te va. Ernesto, mi esposo, es como, es muy competitivo y entonces todos podemos y así juegue canicas, él quiere ganar, ¿no? O sea, te lo juro. Y todo el día en la chamba y hasta come rápido para poder seguir, pero en su persona no es tan preocupado, o sea, como que no es como el pavo real que, ay, véanme cómo me luzco, es más bien al contrario, y no es que eso me moleste, pero es hasta despreocupado, ¿me explico? ¿Por qué? Porque está como súper enfocado en lo otro.
Claro, no, y está hablando un 3 sano, o sea, que no está tanto en la vanidad, pero sí está muy demasiado en la chamba, y ahí es cuando puede descuidar las relaciones personales. porque todo es primero, antes, o sea, la chamba va primero antes que cualquier cosa.
Pero mira, les voy a dar un ejemplo clarísimo. Jugaba él, hasta antes de la pandemia, tocho, ¿sabes? Como este fútbol americano, pero de bandera, ¿no? Ajá. Y tenía que ir de Veracruz a Jalapa a jugar el sábado en un equipo que era súper llanero, o sea, nada, ¿no? Básicamente, pero él era el quarterback.
O sea, ¿malo?
O sea, vamos, que no era de una división ni de nada, o sea, era señores, ¿no? Y entonces, él es el quarterback y entonces él reunía al equipo y decía, a ver, vamos perdiendo, entonces esto, que el otro, que aquello. Y a uno de los jugadores se le ocurrió decir, ay, es que yo creo que hay que bajarle dos rayitas de intensidad. No, hombre, le dieron en su corazón. Dijo, yo que vengo desde Veracruz en carretera, nada más a esto, ¿cómo le voy a bajar de intensidad para? No, le dieron en su mal, o sea, mal. Oh.
Claro, el 3 no soporta la mediocridad.
Exacto.
Pero para nada. ¿Y qué te parece que ahora sí hablemos de qué puedes hacer?
A ver, ¿cómo los ayudamos?
Convives con un 3.
A ver.
Empezamos por cómo hacerle cuando convives, ¿no, Andrea? Para que apliquen.
Sí, o si eres primero un 3, o sea, dices, ok, yo creo que sí soy un 3, ¿qué debo de hacer para crecer?
Bueno, entonces, vamos a ver, deja de correr para llegar a la meta y aprende a disfrutar el presente. El 3 siempre está poniéndose metas, al grado que una vez una chava me dijo, cuando me gané el primer premio de la escuela de secundaria, dije, ok, voy por el de prepa. Cuando ganó el primer premio de prepa, dijo, voy por el de la carrera. O sea, no sabía ni qué iba a estudiar, pero fue por el primer lugar.
¡Órale!
Bueno, otro punto que le diríamos al 3, sé honesto y ético contigo en todas las áreas de tu vida. No necesitas mentir o disfrazar tu imagen con apariencia, porque el 3, con tal de que me aplaudas, bueno, probablemente pueda caer en mentiras y decir, es que yo gano tanto, pero es que yo ando con muchas mujeres, es que yo no sé qué. O sea, dice, no, sé honesto, la gente te va a querer mucho más cuando hablas desde el corazón, desde tu honestidad.
De acuerdo.
Y luego,
¿sabes? Estás escuchando que mi papá es 3.
Sí.
Bueno, creo que lo sospecho un poco. Sí. Él me decía, dedícate a lo que tú quieras, pero sé la mejor.
Eso.
Ok.
Claro. Está bien. Eso es consejo 3 totalmente. Oye, el último tip, contacta tus emociones y aprende a compartir tus fracasos para que la gente se identifique contigo. ¿Sabes qué le pasa al 3? Se queda tan solo, porque es tan bueno en todo, porque todo es perfecto en su vida. Mm. Que a lo mejor si tienes una amiga así, dices, pues no la voy a buscar cuando me tronó el novio, cuando me corrieron de la chamba porque me siento miserable, y ella te hace sentir peor. Entonces...
No, gracias.
Ese típico es que, pues, tú también, ¿por qué te comportabas así, no?
Exacto, entonces en vez de salir comportada, sales más aplastada, ¿no? Entonces, bueno, el 3 tiene que cachar eso para que la gente lo quiera, cambiar ese rollo de siempre querer estar dos rayitas adelante de los demás, ¿no? Entonces, bueno, ok, y luego, bueno, si yo tengo una relación con un 3, bueno, ¿qué puedo hacer para llevarme mejor? Entonces, bueno, lo primerito es admírale todo ese esfuerzo que hay detrás del 3, porque los 3 son súper chambeadores, como decía Tamara, y hay que admirárselos, porque no hay que bajarles ponchales el globo, sino decirle, qué padre que estés logrando tanto, pero sin embargo, hay que valorarlo cuando tienes una plática íntima, en donde el 3 pueda hablar desde el corazón, porque tiende a poner el corazón dentro de un cajón, y entonces se vuelven fríos, a quitarse la máscara. O sea, a quitarse el maquillaje y que la gente los identifique no como doña perfecta, sino como don perfecto, sino como un ser humano. Y ahí es cuando la gente se les pega y dices, ¿qué tipazo? Porque además de tener ese drive por hacer cosas, pueden ser encantadores.
Sí, y muy buenos líderes, me parece a mí, ¿no? También, porque siempre están motivando a, sí, vamos a llegar a la meta y esto y el otro, ¿no? Entonces, por ahí llegarles, evidentemente.
Exacto, y además ayudarlos a encontrar su valor personal en lo que son, no en lo que hacen, porque el 3 tiende a identificarse con sus máscaras, su puesto, su familia. Dios, no, métete dentro de ti, tú eres ya valioso por el hecho de ser persona. Y como si contacta el 3 esa parte, deja de ser presumido, deja de ser falso, y se vuelve una persona honesta, generosa, que además siempre va a disfrutar el triunfo de los demás. El 3 desintegrado es como tu pareja, ese galán con el que saliste. Pero cuando se integra el 3, es increíble porque le gusta que todos logren, que todos lleguen, y como sí sabe cómo lograr, cómo establecer metas, cómo trabajar, se vuelven super coaches, super líderes y super compañeros.
Y sobre todo darnos cuenta que no es que una personalidad sea mejor que otra, ¿no? Sino claro. que más bien de lo que se trata es que de la que tú seas, estar lo más equilibrado posible uh-huh. para estar en el lado más luminoso y no en el lado más oscuro. ¿Puede ser?
Sí,
no,
sí bueno, exactamente.
Sí, no, en el lado no, más sano. Muy bien.
Oigan, ¿y podemos hacer nuestro curso?
Uh-huh, por favor.
Es que los hemos invitado a ustedes
no sé, espérame, es que te estás cortando.
Te estás cortando, Andrea.
Andrea.
Entonces, a ver, tú dilo.
Ándale, a ver.
Vamos a empezar. Queremos que conozcan nuestro diplomado y que se inscriban a nuestro curso que empieza el 22 de enero. El primer módulo, que es el Enneagrama Básico, lo va a dar Andrea. Nos encantaría que se que se unan a nuestro grupo de Enneagrama Fans. Mándanos un WhatsApp al 52-56-18-49-9663. Le voy a quitar vez. El 52 porque aquí estamos en Ciudad de México.
Exacto.
56-18-49-9663 o en todas nuestras redes, Enneagrama Conócete en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera.
56-18-49-9663, que como quiera lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales también, ¿verdad?
Sí, mil gracias, qué linda.
No, pues perfecto. Al contrario, mucho éxito y pues únanse porque estoy segura que van a aprender muchísimo del Enneagrama como también nosotras lo hemos hecho aquí cada semana. Las esperamos la próxima, por favor.
Claro, sí, mil gracias. Cuídense.
Gracias, un abrazo enorme.
Ah, cierto, vamos con el de Ingrid la próxima semana, el 4. Okay,
es cierto, qué miedo. Más radiografías emocionales y de personalidad de mí.
que necesitábamos, por cierto, porque...
Exacto, justo.
Oiga, vamos a un corte.
Está buenísimo.
Vamos a un corte, pero regresamos porque todavía tenemos, por supuesto, nuestra despedida y les vamos a decir que tiene pontón. No se vaya, aquí estamos, Ingrid y Tamara en MBS. Bueno, Estamos escuchando a Julián Casablancas con Daft Punk, Instant Crush, y estamos a punto de terminar, ¿no? ¿Sí? Bueno, está bien. Estamos a punto de terminar este programa. Te estoy leyendo al mismo tiempo que estoy hablando. Oigan, pero lo que sí es verdad es que después de nosotras viene Pontón y va a hablar del geek mexicano por excelencia. Ya hablábamos nosotras también de él al principio del programa, Guillermo González Camarena, que hoy cumpliría 104 años de vida. ¿Qué más nos tiene Pontón hoy, Ingrid?
Ah, pues también nos va a dar un tip buenísimo para mandar mensajes desde Telegram, ahora que ya muchos tienen esta aplicación de mensajería descargada en su celular. Él nos va a dar lo que necesitamos saber, porque pues no estamos nada familiarizados, ¿estás de acuerdo?
Totalmente.
Yo necesito clases intensivas.
Por supuesto, pero bueno, pues por supuesto hay que estar pendientes de lo que nos tenga Pontón siempre en tecnología. No se lo pierda justamente a las 12 del día. Nosotras nos despedimos y agradecemos totalmente el que hayan estado escuchando el programa, pero además interactuado con la pregunta del día sobre las colecciones y mandándonos fotos. Muchas, muchas gracias por siempre responder al llamado, queridos Connecters. Mañana nuevamente en punto de las 10 de la mañana, ¿verdad?
Sí, además mañana es el Día Mundial del Asperger y vamos a tener una especialista que nos va a hablar de todos los mitos y realidades. También va a estar con nosotros Fer Broca y vamos a hablar de Laura.
Ah, exactamente. Y exacto, también Pontón tendrá otros temas sobre tecnología el día de mañana. En fin, no se lo pierda, de verdad que va a estar muy bueno el programa, como siempre pensado en ustedes. Muchas gracias, producción, gracias a todos. Bye, bye.
Gracias, Tam. Gracias, Connecters. Los queremos. Les mandamos un abrazo enorme y que tengan un hermoso día. Nos escuchamos mañana. Bye.
Bye.
Tamara Vargas te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.